Muy bien, primera de Juan. El tema central de Juan es comunión con Dios. Comunión con Dios que podemos tener con el Padre a través del Hijo, Cristo siendo el camino, la puerta que podemos usar para que podamos llegar al Padre. Juan nos habla de la importancia de nuestra comunión con Dios. No solamente conocer quién es Dios, pero conocer a Dios. Y es a través de la comunión en la cual usted y yo como creyentes podemos llegar a conocer a Dios. Cuando se escribió la primera epístola de Juan, la segunda y la tercera, se cree que Juan no tiene una audiencia en particular, sino la iglesia. Se cree que las cartas se pasaban de una iglesia a otra. Para una vez más, y lo que usted puede ver en las epístolas, y muchas de las epístolas hablan de las herejías y los falsos maestros y las falsas enseñanzas que estaban levantándose en aquel entonces. En aquel entonces, y Juan hace mención de lo que hoy se conoce como el gnosticismo, en la cual Juan escribe para enseñar a la iglesia la importancia de lo que es tener una comunión genuina con Dios. Juan escribe para definir primero quién es Dios. Juan habla en su epístola y nos presenta a Dios en su naturaleza, en quién es Dios en su naturaleza, en el versículo 5, el versículo 5, capítulo 1, nos dice que Dios es luz. Dios es luz. El capítulo 4, versículo 8 y el versículo 16, Juan nos enseña que Dios es amor. En el capítulo 1, versículos 1 y 2, capítulo 5, 11 al 13, Juan nos presenta a Dios como la vida. Así que estas tres características de Dios como luz, amor y vida, en la cual tú y yo a través de una buena comunión con Él podemos caminar en comunión con Él, podemos caminar en la luz y a través cuando tú y yo experimentamos y tenemos esa comunión con Dios, caminamos en la luz, quien es Dios. Y cuando caminamos en la luz, quien es Dios, podemos experimentar la vida o la vida cristiana, la vida genuina, la vida en Cristo Jesús. Y a través de la vida de Cristo aprendemos cómo amar a otros y cómo demostrar y cómo vivir vidas de justicia. El libro de Juan, la epístola de Juan, también nos da varias pruebas para que el creyente pueda saber si verdaderamente está en comunión con Dios. Y la importancia de no solo conocer de Dios, sino conocer a Dios a través de la comunión con Dios. Creo yo que cuando Juan escribe la primera epístola a la iglesia y la herejía que él está enfrentando y él está platicando en contra de esta falsa enseñanza, para algunos es difícil determinar en cuál área o cuál específicamente enseñanza se está dirigiéndose, pero algunos creen que para este entonces algunos estaban negando la encarnación de Jesucristo. Es decir, que Cristo vino al mundo, se hizo carne y habitó entre vosotros. Algunos estaban negando esa enseñanza verdadera que nos enseña la palabra del Señor, que es Cristo se encarnó, se hizo hombre, se hizo carne. Y algunos también estaban predicando en aquel entonces de que uno podía conocer a Dios y tener una relación con Dios y podía llegar al cielo a través de las obras, y no importaba que, al conocer a Dios podíamos todavía vivir en nuestro pecado y el pecado no iba a detener tener comunión con Dios. Son falsas doctrinas que se enseñaban y algunos todavía hoy en día enseñan. La epístola o las epístolas, las cartas de Juan, fueron escritas en particular, y parte de las escrituras que miramos en Juan era para combatir con la idea o la filosofía llamado el gnosticismo. El gnosticismo enseñaba dos tipos de enseñanzas. De que el espíritu es considerado como ser bueno, el espíritu es bueno. Y lo material es visto como algo malo, algo maligno. Así que el gnosticismo en sí enseñaba de que nosotros naturalmente éramos buenos y la lucha era en contra del materialismo. De acuerdo a esta filosofía del gnosticismo, la única manera de poder experimentar libertades de la esclavitud del mundo material era a través de lo que en del griego, la palabra griega es gnosis, se usa a través del conocimiento a Dios o de Dios. Entonces, el espíritu es bueno, lo material son malos, y para poder experimentar la libertad de estar o ser esclavos del materialismo de este mundo, gnosticismo enseñaba de que había que conocer de Dios, no a Dios, sino de Dios. Y el énfasis era de que al más que conozcamos a Dios o de Dios, somos libres de las cosas materiales. Pero sabemos tú y yo que podemos conocer de Dios sin conocerlo. Entonces, para poder conocerle, necesitamos estar en comunión. Muchos creían que porque saben la Biblia o conocen la Biblia, te pueden decir versículo tras versículo, pero no vivir una vida agradable a Dios, creen que están bien con Dios, es lo que enseña el gnosticismo, la sabiduría. Los griegos se basaban en esa sabiduría, algunas veces se llegaron a jactarse de qué tanto conocimiento tenían acerca de Dios. Pero usted y yo hemos aprendido que no importa qué tantos conocemos de Dios, tenemos que conocerlo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, para poder experimentar una libertad genuina. No podemos saber las Escrituras y vivir otro tipo de vida en contra de las Escrituras y decir que estamos bien con Dios. Tenemos que basar nuestra relación con Dios no a través del conocimiento, sino a través de la fe. La fe es importante. Tal vez cuando usted y yo llegó a los caminos del Señor, usted no entendía mucho, pero la fe fue suficiente para salvarnos. Después, en el transcurso del tiempo, usted empezó a tener comunión con Dios, empezó a conocer más de Dios, y a, Al saber y al conocer más de Dios, empezó a vivir una vida agradable a Dios, pero todo empezó con la fe, no el conocimiento. Muchos saben de Dios, pero no viven de acuerdo a lo que Dios requiere que deberíamos de vivir, y es la fe. La fe es importante. La fe es lo central de nuestra salvación, no el conocimiento. Y el gnosticismo decía, la salvación viene a través del conocimiento. Pero tú y yo sabemos que la salvación viene por la fe en Cristo Jesús. La clave de poder alcanzar a Dios es por medio de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Creemos que es la fe que produce obediencia. La fe produce obediencia. La fe nos lleva a conocer quién es Dios y a conocer a Dios. Y al conocer quién es Dios, nosotros aprendemos a caminar en obediencia. La fe y la obediencia podemos alcanzar al Padre. Nadie viene al Padre si no es por Cristo Jesús. No es por conocimiento, sino por la fe. Para poder aceptar a Cristo, tener que aceptar a Cristo como Señor, como Salvador, en fe, tenemos acceso a Dios el Padre por fe. Nadie hemos visto a Dios, pero por fe hemos establecido una relación con Dios. Y tenemos acceso a Dios por fe. Y al oír la palabra de Dios tenemos fe y aumenta nuestra fe. Y luego cuando aumenta nuestra fe sigue la obediencia. En el Nuevo Testamento nos revela a algunos creyentes deseando altos niveles de conocimiento. Habían adoptado ideas de estas gnósticas. En vez de enfocarse en la pregunta, ¿cómo puedo ser salvo de mi pecado?, empezaron a enfocarse sobre asuntos relacionados con el problema. Y ya no se preguntaban, ¿cómo puedo yo ser salvo de mi pecado?, sino empezaban a hacer la pregunta, ¿qué es la raíz de todo maligno? Esto nos lleva al buscar conocimiento por medios de alcanzar satisfacción espiritual. El estudio no es malo, pero cuando reemplazamos el estudio por nuestra fe, ahí hay problemas, porque es la fe que empieza nuestra relación con Dios y es la fe que sigue nuestra comunión con Dios, y por fe caminamos, el justo por la fe vivirá. Así que el gnosticismo predicaba y enseñaba que a través del conocimiento uno podía alcanzar satisfacción espiritual. Y cambiaban el conocimiento en vez de confiar en Cristo como nuestro Redentor. Y Juan condena y empezó a predicar en contra de la filosofía de los gnósticos, apuntando que la comunión con Dios es posible a través de la fe en Jesús, la fe en su muerte y de la fe en su resurrección. Y eso es la base de nuestra salvación. Y no hay ningún argumento en contra de eso, porque es por fe que nos acercamos a Dios. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, mira lo que dice el versículo 6 del capítulo 1. Si decimos que tenemos comunión con Él, hablando de Dios, versículo 5 lo presenta como Dios es luz. Si decimos que tenemos comunión con el Dios quien es luz y andamos en tinieblas, ¿qué dice ahí? Mentimos. Y no practicamos ¿qué? Podemos conocer de Dios, pero si no estamos en la luz, quien es Dios, no hay comunión con Dios. Si no estamos en la luz, estamos ¿en dónde? Tinieblas. No en la sombra. Si no hay dos caminos, luz, tinieblas. Dios, Satanás. Y este es el versículo que viene a establecer la clave de esta enseñanza de que tenemos que tener una comunión genuina con Dios. Y a través de esa comunión genuina con Dios afecta nuestro diario vivir. Que ya no deseamos caminar en tinieblas, sino andar en luz, porque Dios es luz. Y todo empieza, el inicio de esta relación, de esta comunión, es aceptar personalmente el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y viviendo el diario, vivir en fe, caminando con Dios, comunicándonos con Dios, estando en constante comunión. Porque cuando estamos en comunión con Él, andamos en la luz y proclamamos la verdad. Pero si alguno dice que tiene comunión con Dios y vive en tinieblas, miente, dice. Así que existen dos mundos: las tinieblas, la mentira. Y Satanás, Dios, luz y la verdad. Es simple. Ahora, tres cosas que quisiera compartir con ustedes en esta noche a través de el conocimiento a Dios. A menudo que conocemos a Dios más y más a través de la comunión que empieza con la fe. Primero, el conocer a Dios nos lleva a la libertad. El conocer a Dios nos lleva a la libertad. La palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Noten, la verdad y la mentira. En Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante, habla de que los hombres entregaron o cambiaron la verdad y aceptaron la mentira. Empezaron a andar en tinieblas, creyendo la mentira. Ahora, regresando a nuestra escritura, leamos los primeros cuatro versículos del capítulo 1. Dice: lo que era de el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis, ¿qué dice? Comunión con nosotros. Y nuestra, ¿qué? Comunión verdaderamente es ¿con quién? El Padre. ¿Y con quién? El Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Mira, Juan lo que quiere hacer aquí es que quiere confirmar que Jesús es Dios. En el principio era el verbo, y el verbo ¿qué? Era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y manifestó su gloria, demostró la gloria del Padre, Cristo, el Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre. Tenemos que creer en eso. Si no lo creemos, la muerte y la resurrección de Cristo es inválido, porque dice la palabra que todo hombre y mujer que nace, nace pecador. Pero Cristo nació sin mancha y vivió su vida sin mancha, sin pecados, para pagar nuestros pecados. No hubiera servido si él hubiera pecado y muerto por nosotros, porque él está muriendo por sus pecados. Porque la ley dice que el que desobedece a Dios tiene que morir por sus propios pecados. No hay sustitutos, porque cada quien muere por su propio pecado. Pero Cristo, inocente, sin pecado, sin mancha, sin arruga, sin ningún error, murió por la paga de nuestros pecados. Sacrificio perfecto. Sacrificio aceptable a Dios. Y lo que Juan quiere establecer al principio es que Cristo es Dios. Y la muerte y la resurrección y la vida de Cristo fue posible porque Él es Dios. Nuestra salvación está basado en eso. Cristo vino en la carne para demostrarnos el camino verdadero. Y al hacer eso, tú y yo podemos tener una relación genuina con Dios a través de la fe. No el conocimiento, sino la fe. El crecimiento espiritual se basa en nuestra fe y no en el conocimiento. La gente que se dice ser cristianos y creen que irán al cielo porque saben verdades acerca de Dios, esta gente falla en entender algo. Falla en entender que el conocimiento acerca de Dios y el conocimiento de asuntos espirituales no es suficiente. Necesitan conocer a Dios personalmente por medio de su Hijo Jesucristo. Dios en sí es un Dios personal. Y Dios anhela tener una relación con nosotros, cada uno personalmente, no en grupo. No en multitudes, sino personalmente, porque Dios es un Dios personal. Él nos conoce personalmente, tan personal que es Dios, que Él sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza y cuando se cae uno, Él sabe. Dios es un Dios personal y desea tener una relación personal con nosotros. Lo que está diciendo Juan. Y esa relación personal empieza cuando reconocemos que Cristo es Dios. Eso es suficiente. Aparte de una relación con Jesús, o el acto de tener una relación con Jesús, es suficientemente, o es suficiente para nuestra salvación. El conocimiento no nos salva. La fe es que nos salva. Ahora mira lo que dice En el mismo capítulo, versículo 5 en adelante, dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es ¿qué? Luz, y no hay ningún ¿qué? Tinieblas en él. 6. Volvemos a leerlo. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? Todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es ¿qué? Fiel y ¿qué? Justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también, ¿por quién? Por los de todo el mundo. Juan lo escribe tan claramente. No tienes una relación con Dios si continuamente estás caminando en la oscuridad del pecado. Lo que nos dice Juan. ¿Cómo puedes decir que eres creyente, que sirves al Dios de luz y vives en tinieblas? Es lo que está diciendo Juan. Si eso fuera, entonces Dios es mentiroso. Y luego aquellos que dicen, yo no tengo pecados, yo soy buena persona. Ninguno bueno hay, solo Dios es bueno. Algunos de nosotros estábamos en esa trampa, esclavos, de decir, yo no tomo, yo no bebo, yo no hago eso, yo no robo, yo no. Yo soy una buena persona. Pero las buenas personas pueden andar en tinieblas. Porque no somos salvos por buenas obras, sino somos salvos por la sangre de Jesucristo. Y es la sangre de Jesucristo que limpia nuestros pecados. Y cuando limpia nuestros pecados, empezamos a caminar en la luz, que es Cristo Jesús. Y no solo caminar en la luz, somos luz. Y Juan está diciendo, ¿cómo dices que sirves a Dios si estás predicando esto y viviendo aquello? Estás haciendo a Dios el mentiroso, pero dice, pero si nos arrepentimos de nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de todas nuestras maldades. Porque Cristo es la propiciación, Él vino a cubrir nuestros pecados. El propiciatorio es un estudio muy lindo del arca del pacto. Cuando el sacerdote venía ante el arca del pacto después de un proceso extenso y tenía la sangre en la copa y empezaba a rociar la sangre del animal sobre el propiciatorio.
Y simplemente cuando la sangre rociaba el propiciatorio, dice, literalmente aplacaba la ira de Dios sobre el pueblo.
Y ahora tenemos el sacrificio que es Jesucristo. Que todo aquel que lo confiesa como Señor y Salvador, dice que su sangre es suficiente de limpiarnos de nuestros pecados y de toda nuestra maldad. Él es propiciación de nuestros pecados. Y cuando Dios nos mira, estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Y Él ya no tiene ira sobre nosotros, sino nos ama porque somos hijos de Dios. Ya no mira el pecado, sino mira a Cristo en nosotros. Dice, abogado tenemos. Alguien que pueda pelear nuestra causa. Pablo en Romanos nos presenta un escenario como estando en una corte. La corte de Dios y Satanás viene a acusar al pecador. Pero Pablo nos recuerda que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Es Cristo que pelea nuestra batalla. Es Cristo que aboga por nosotros. Él es nuestro Salvador, Señor y abogado. Es Cristo Jesús. Y Él es suficiente para nosotros. Y por medio de Jesucristo conocemos al Padre. Dice, Dios no tolera el pecado. El pecado y la oscuridad van juntos. Dios no tolera el pecado, pero ama al pecador. Si vivimos de acuerdo a los mandatos de Dios y tenemos comunión o comunión continua, dice que sería obvio que le conocemos porque andamos en luz. Primero hay que establecer la relación con Dios pidiendo perdón por nuestras fallas. Y luego nos sigue diciendo que Dios sabía que no somos perfectos y por ahí de vez en cuando vamos a fallar. Pero no te quedes abajo, hermano. Tenemos un abogado que es Cristo Jesús. Y cuando caemos, Él nos levanta. Ahora mira lo que dice el capítulo 3. Versículo 4 al 6. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Brinca el versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora brinca al capítulo 5, versículo 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue entregado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. En Judas, versículo 24, dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría. Eso es Dios. Al conocer más a Dios y servir a Dios de luz, andamos en la luz, tenemos libertad de nuestro pecado. Cuando pecamos, dice, cometemos una infracción, rompemos la ley. Por romper la ley hay consecuencias. Nos hemos rompido la ley de manejar. Varias veces, algunos viniendo a la iglesia esta noche. Y lo primero que hacemos, antes y cuando, al momento y después, estamos checando a ver si hay policía. Porque sabemos, si el policía nos ve quebrando la ley, nos da un ticket y tenemos que ir a la corte, y usted sabe todo el proceso. Ahora, la palabra de Dios dice que todos que han pecado, no hay policía aquí, pero Dios todo lo ve. Y porque hemos pecado, hemos quebrado la ley, hemos cometido infracciones a la ley, y la paga del pecado es muerte, pero Cristo fue dado a nosotros para que en su vida y en su muerte y en su resurrección pudiéramos usted y yo tener un Salvador y experimentar de la vida eterna en Cristo Jesús. Nota lo que dice en el capítulo 3, lo leíamos. Dice, todo aquel que permanece en Él. Tenemos que aprender cómo permanecer en Dios. En Juan capítulo 15, Cristo nos dice, Él es la vid y nosotros somos, ¿qué? Los pámpanos. Y todo aquel que permanece conectado a la vid, debería de producir, ¿qué? Fruto. Y cuando producimos fruto, dice, por el fruto conocéis que son mis discípulos. Porque andamos en luz. Y no solamente andamos en luz, somos luz. Y hay algo diferente en nosotros que los del mundo, porque no estamos en tinieblas, sino hemos conocido a Dios como nuestro Padre celestial, a Cristo como nuestro Salvador, y por medio de Cristo hemos conocido a Dios, y porque Dios es luz, nosotros andamos en luz y somos luz. Conociendo a Dios personalmente nos libera del pecado, de la compulsión o el deseo de seguir pecando, porque hemos conocido que Dios es misericordioso y Él nos amó tanto que, aún siendo pecadores, Él nos amó. Y ahora Él reemplaza el deseo de pecar con el deseo de agradarle a Él, porque le amamos. Ahora, esta escritura en ninguna manera quiere decir que en ningún momento ya no vamos a pecar. Pero un seguidor de Cristo no solamente escoge el no pecar, sino toma la satisfacción en buscar los deseos de Dios. Ya no mis propios deseos, sino los deseos de Dios. Un creyente verdadero está más preocupado con una relación eterna en vez de caminar en el otro lado de la pared, en el lado oscuro. Pero ahora, esto no quiere decir que nosotros mismos podemos triunfar el pecado solos. Es a través de su palabra, a través de su Hijo, a través de su Espíritu, que nos da el poder para poder agradecer y para poder placer a nuestro Dios con nuestras vidas. Ahora tú y yo podemos hablar con Él en oración y recibimos, estamos listos para recibir su palabra en nuestras vidas. Y al conocer a Dios, conocemos que es la libertad. Número dos, conocer a Dios nos lleva a la fidelidad. Mira lo que dice el capítulo 2, versículos 3 al 6. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Eso es lo que está diciendo Juan.
Usted dice que conoce a Dios, tiene que comportarse como que conoce a Dios. Conocer a Dios es tener comunión con Dios, tener una cercanía con Dios. Dice, si le conocemos, vamos a guardar sus mandamientos. 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra y esté verdaderamente en el amor de Dios, se ha perfeccionado. Porque esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esa es la regla del creyente. Así producimos fruto. Cuando miran a Cristo en nosotros, ellos saben, y todo el mundo sabe, que somos de Cristo. Somos hijos de luz y no hijos de maldición. Mira lo que dice el capítulo 5, versículos 2 y 3. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos, ¿a quién? Y guardamos una vez más sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Dijo Jesús, si me amas, obedece mis mandamientos. Si verdaderamente amamos a Dios, vamos a obedecer lo que Él requiere de nosotros. De vez en cuando vamos a fallar, pero Dios es fiel para levantarnos. Y conocer a Dios produce en nosotros fidelidad. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. En eso consiste el amor a Dios. Cuando aborrecemos las cosas del mundo. Ahora tenemos que vivir y tenemos que tener cosas para poder vivir. Pero cuando amamos más lo terrenal que lo celestial, el amor de Dios no está en nosotros. Cuando buscamos más a nuestras cosas materiales y gastamos horas y años invirtiendo en obtener cosas materiales y no hacemos tiempo para estar con Dios, amamos más las cosas del mundo. Dios nos bendice, pero Él sabe que cuando amamos más la bendición que al que bendice, ahí hay problemas. Muchas veces el creyente busca la bendición y no al que bendice. Y hay que tener cuidado con eso, porque estamos yendo al extremo de buscar y amar la bendición o las cosas de este mundo sin amar a Dios. Yo no dudo que Dios bendice. Yo no dudo eso. Pero cuando buscamos más la bendición y amamos más la bendición que al que bendice, estamos en problemas. Porque deberíamos de buscar al que bendice. No para que nos bendiga, porque Él nos amó primero. Mira lo que dice el versículo 16. Y cuando leo esto, esto me hace regresar al capítulo 4 de Mateo. En la tentación de Jesús. Cuando Satanás tentó a Jesús tres veces. Le tentó a Jesús con estas tres cosas que vamos a leer. Porque todo lo que hay en el mundo es lo que hay en el mundo. Número uno, los deseos de la carne. Primera tentación que Satanás le dijo a Jesús. Algo importante que nos dice Mateo capítulo 4. Dice que después de ayunar por 40 días y 40 noches tuvo hambre. Deseos de la carne es tener hambre. Y Satanás se le acerca y le dijo, Jesús, ¿tienes hambre? ¿Por qué no conviertas esas piedras, si estuviéramos en México, a unas tortas? Deseos de la carne. Y luego Jesús le contesta, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. No, como me tarda el lonche 40 minutos y tengo hambre. 40 días sin comer. Deseos de la carne. Los deseos de la carne son los deseos del mundo, lo que está en el mundo, los deseos de la carne. Número dos, los deseos de los ¿qué? Ojos. Satanás lo llevó al lugar y le dijo, te doy todo esto. Te doy todo esto. Los deseos de los ojos. Estamos acostumbrados y la televisión nos ayuda que cuando vemos algo, dijo, yo quiero eso. Yo les conté la historia cuando el Señor me bendijo con el carro que tengo, el Expedition. Todavía no entrábamos al año 2008 y el Señor me lo dio. A la semana vi otro que salió y dije, wow, me gusta mejor aquel. Los deseos de los ojos. Esto me regresa a Génesis capítulo 3. Cuando miró con sus ojos que el fruto estaba bonito, atractivo, no hacía mal. Cuando miró que el fruto era bueno para comer, los deseos de los ojos, los deseos de los ojos, hay que tener cuidado porque la Biblia nos dice que son las cosas que hay en el mundo. No es malo desear. Pero cuando buscamos nuestro deseo y no buscamos a Dios, ahí entramos en problemas. Porque estamos amando a lo que hay en el mundo y no al Creador del mundo. Y luego dice, y la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida, el orgullo, el poder. Satanás llevó a Jesús al más alto lugar y le dijo, tírate, al cabo Dios va a mandar ángeles que vengan y te quechan. Al cabo Dios va a mandar ángeles y van a guardar que tu pie no toque el suelo, tírate. El orgullo, lo que uno hace por el poder, lo que uno hace para obtener más dinero, más y más dinero. ¿Sabe? Mientras más dinero tenemos, más vamos a querer. No lo digo por experiencia propia, sino por lo que he visto. Los
problemas de los ricos. Yo, Señor, nos llevó a una parábola al decir: un hombre rico tenía tantas cosas que no sabía dónde ponerlas, y hizo otra casa para poner sus cosas, y vino la muerte y se lo llevó. Se preocupó por tantas cosas aquí terrenales que no tuvo tiempo para las cosas celestiales. Les conté la semana pasada, uno de mis clientes compró una casa de muchos millones, ni quiero saber cuánto. Es su tercera casa. No vendió la otra y compró otra y compró otra y vendió la otra. No, no, no. Tiene tres casas. Ni vive aquí, y es una casa que todos podemos caber ahí. Tiene otra casa en Palm Desert y compró en Rancho Mirage, pero él vive en Newport. Dije: Señor, ojalá este hombre pueda conocer de ti. Porque si no, un día viene la muerte. Se lo lleva y las casas se quedan. Lo único que podemos llevar es la esperanza de tener vida eterna en Cristo Jesús. De que hay vida después de la muerte. No importa qué mansión o qué casita tenemos. Del más humilde, nuestra mansión está en los cielos. Dice: lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. El mundo pasa y sus deseos, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo puede satisfacer nuestros deseos temporalmente, pero el que tiene a Dios permanece para siempre. El mundo es temporal. Y el resultado del mundo es destrucción. Pero aquel que pone su mirada en Cristo Jesús, vida eterna tiene. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús, porque Él murió y resucitó y venció todo pecado. Ahora tú y yo podemos tener paz. Y cuando morimos, si es que no viene Cristo, estamos con Él. Y todo lo que queda aquí va a quedar aquí. Te pueden enterrar en tu misma casa, pero no te lo puedes llevar. Pueden enterrarte con el dinero que has ahorrado, pero tampoco te lo puedes llevar. Dijo Job: desnudo entré a este mundo, desnudo voy a salir, pero yo sé que mi Redentor vive, y porque Él vive, yo también tengo vida, esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Conocer a Dios no solamente nos da fidelidad, sino nos lleva a una amistad con Dios. Ustedes disfrutan, todos disfrutamos de tener amigos. Cuando una persona verdaderamente conoce a Dios, se establece una comunión íntima y empieza una amistad tan bella y tan bonita. Y cuando uno llega a conocer a Dios íntimamente, queremos buscar vivir una manera que agradece a Dios. Entre amigos buscamos agradecer. Entre esposos y esposas buscan agradecer uno al otro por amor. Y por amor a Dios buscamos agradecer a Dios. La relación que tenemos con Dios impactará todas las decisiones que tomamos.
Cuando hay un impacto a través de esa relación, empezamos a dirigirnos a una vida justificada en Cristo Jesús. Porque ya tenemos un amigo que es Cristo Jesús, fiel y verdadero. Y Él nunca nos deja, Él es fiel para siempre, es su misericordia. Y cuando hacemos decisiones, lo hacemos basados en no desobedecer y no lastimar a nuestro amigo. Hacemos decisiones dirigidos en nuestra amistad. Y uno de esos decisiones que hacemos es escoger el amar los unos a los otros. Dios quiere más que amemos solamente a aquellos que nos importan. Porque eso es fácil. Es fácil amar a nuestros seres queridos, pero deberíamos de amar a aquellos que no nos caen bien. Personas que nos da quién sabe qué solo mirar la cara de no sé qué. Mira lo que dice el capítulo 2, 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿está todavía en dónde? El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Alguna vez han caminado en la oscuridad? A veces me toca caminar de aquí a la oficina. Y me voy a oscuras porque ya conozco más o menos dónde están las cosas. Pero de vez en cuando dejan algo en el hallway y bácatela. Estar en tinieblas es andar como un ciego que no ve dónde está caminando, aunque parece que conoce el camino, pero de vez en cuando hay tropiezos. Hay que buscar andar en la luz. Mira lo que dice el capítulo 3. Versículo 13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicidia. Sabéis que ningún homicidia tiene vida eterna, permanente. Esas son palabras fuertes. Porque aquel que ha dicho, pues yo no he matado a nadie, odias a tu hermano, dice que es como que si hubieras cometido la homicidia. Porque hemos aborrecido a nuestro hermano, dice, o aborrecemos a nuestro hermano, la vida eterna no tiene. 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Sino de hecho. La pregunta es, ¿qué es lo que significa amar a alguien? Amar a alguien es simplemente priorizarlo más que a uno mismo. Es decir, Él es mi prioridad. sus necesidades antes que las mías. Eso es lo que consiste el amor. El amor es más allá que emociones, sino que el amor verdadero requiere acción. El amar significa hacer lo que puedes hacer, lo que está en tu alcance para servir las necesidades de otros. Y Juan nos acuerda que Dios mismo nos proveyó el ejemplo máximo, que envió a su Hijo para que muriese por nuestros pecados. En eso consiste, en eso hemos conocido el amor. Cuando decimos, hermano, tu necesidad es más importante que la mía. A veces nos quejamos. Nos quejamos a Dios. Y luego Dios nos enseña a alguien que tiene todavía más necesidad que nosotros. Y decimos, Señor, perdóname. Hay que aprender a poner a otros antes que nosotros. Pero el mundo es totalmente diferente, porque dice, haz lo que tengas que hacer para obtener lo que tú quieres en la vida, porque nadie te lo va a dar. Y es cierto, nadie te lo va a dar, pero viene de arriba. Si ponemos en acción el amor, en acción el amor es amar los unos con los otros, no solo de lengua ni de palabra, sino en acción. Dice, en hecho y en verdad. Ahora brinca el capítulo 4, versículo 7 al 11. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de quién. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es que. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Brinca al 19. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es que mentiroso. 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 21, nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amar a todo mundo suena bien, pero es más fácil decirlo que hacerlo. De tener que amar personas desagradables, crueles, arrogantes, amarlos. Tal vez no podríamos encontrar algo bueno en ellos para amarlos. Pero nos acordamos de que si Dios les ama, nosotros también deberíamos de aprender amarlos, porque Dios nos valoriza a nosotros, también a ellos. Dios no me amó más cuando vine a sus caminos. Él me amó cuando era pecador. Dios no me ama a mí porque yo le sirvo, y al pecador menos porque no le sirve. Dios nos ama igual. Igual. Y un día la ira de Dios se revelará a aquellos que no caminaron en luz. Y algunos dirán, ¿y cómo es Dios amor y va a castigar? Porque el amor tiene que castigar.
El que no ama a sus hijos no los disciplina. Pero el que ama a sus hijos, hay que disciplinarlos, hay que corregirlos, hay que decirles cómo comportarse, hay que ayudarles en su vida. Termino con esto. El conocer a Dios cambia nuestra vida. Nos da libertad del pecado. Nos hará una persona de fe. Y nos hará un vehículo del amor de Dios hacia otros. No podemos guardar o ganarnos el amor de Dios en hacer buenas cosas, porque Él nos amó antes de venir a Él, aún siendo pecadores. Deberíamos de seguir las instrucciones de Dios, porque estamos profundamente agradecidos por lo que Él ha hecho en nosotros hasta ahora. Lo he dicho algunas veces y lo sigo diciendo: si Dios para de bendecirme hoy, yo le seguiré sirviendo por todas las cosas que Él ha hecho en mi vida hasta el día de hoy, porque estoy profundamente agradecido por lo que Él ha hecho. Todos los mandamientos, los 10 mandamientos de Éxodo 20, los 619 mandamientos que encontramos en los primeros 5 libros de la Biblia, pueden ser sumados en esta oración: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Oramos, Padre.